Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 8 minutos de este martes 7 de julio. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Y así comenzamos una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
Compro oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro y plata. Nos interesan los diamantes de más de un quilate. También trabajamos con plumas y bolígrafos de marcas reconocidas. Y somos especialistas en relojes de alta gama. Trae tus artículos, los valoramos sin compromiso. Además, puedes recuperarlos cuando lo convengamos. Así de sencillo. Precios especiales para grandes cantidades, herencias, joyería. Antes de vender, visítanos. Pagamos más que nadie. Estamos en la Plaza de Galicia, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, Renta Gold, en Santiago de Compostela. Te esperamos.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Escribió un día el gran Paul Auster que, para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Y gracias a Dios, aquí en España vivimos en un Estado democrático. Costó mucho tiempo alcanzar ese estatus. Pero la democracia, como la libertad, no es un regalo. Hay que ganársela día a día. Porque si no, siempre habrá alguien dispuesto a quitárnosla. La libertad y la democracia. ¿Qué quiero decir con ello? Pues miren que para mantener la democracia hay que cumplir con los deberes ciudadanos. Ya sé que no es una obligación, al menos una obligación jurídica ni administrativa. En algunos países lo es, por cierto, pero en España no. En España es un derecho y yo creo también que una obligación moral. Votar. Porque es la manera a través de la cual los ciudadanos disponemos del poder de cambiar aquello que no nos gusta, empezando por las personas que han sido elegidas y no han cumplido sus compromisos. Y resulta que parece ser, da la sensación cuando uno se acerca a los medios de comunicación, que hay determinadas formaciones políticas que están participando en la campaña electoral del próximo domingo en Galicia, que no entiendo por qué, honestamente, ahora les explico a qué me refiero, no entiendo por qué están intentando, utilizando argumentos bastante pobres, por cierto, y muy poco científicos, que no vayamos a votar. ¿Cómo? Tratando de que se vuelvan a suspender las elecciones. A lo mejor, no quiero ser mal pensado, es porque las expectativas que tienen de obtener algún beneficio en estas elecciones del próximo domingo no son muy altas. Y dicen, bueno, pues si ganamos un poquito de tiempo. Pero es que cuando se está en la oposición no se da uno cuenta que la única manera de conseguir alcanzar el poder es yendo a votar. Es que se celebren votaciones. Porque lo que le están haciendo un favor es el señor Feijóo, que si suspende otra vez las elecciones, seguirán el poder, pues eso, hasta que se puedan celebrar a gusto de la competencia. No, miren ustedes, la decisión está tomada. No hay ninguna razón objetiva ni científica, por supuesto, y no me hablen de los rebrotes, ni de ese confinamiento por 5 días en la Mariña lucense, porque seguimos siendo la región de España con menos muertos y menos infectados. Y si la gente puede salir libremente a la playa, ir a los bares, a comer a los restaurantes, cumpliendo la normativa que se ha establecido para tratar de evitar el contagio, también se puede ir a votar. Como dijo alguien, es más seguro ir a votar que ir a la farmacia. Y no dejamos de ir a la farmacia, ¿verdad? Ni de ir al supermercado a buscar alimentos. Por tanto, señores de los partidos políticos que intentan que se vuelvan a suspender, o mejor dicho, a posponer las elecciones gallegas, dedíquense a convencer a la ciudadanía de lo que ustedes quieren hacer con Galicia si alcanzan el poder, y déjense de tonterías. Y a ustedes, señores oyentes, ciudadanos gallegos, recuerden lo que decía el gran crítico literario norteamericano que nació en el 19 y se murió en el 20, George Nathan. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no van a votar.
Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Verán ustedes, hay actividades industriales, económicas y sociales que a veces no valoramos suficientemente, pues, bueno, sí, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Pues porque como está siempre funcionando, pues no le damos mucha importancia. Pero son empresas muy serias, muy tecnológicas, con un servicio que se consideró durante el estado de alarma indispensable. ¿A que no se les ha ocurrido pensar, nada más que cuando se estropea, repito, que es muy importante que en una vivienda, en un hospital, en un centro de salud, en un hotel, funcionen los ascensores? Pues sí. Y ahí hay una empresa que se llama Ascensores Cume, y una de las personas que trabaja, que es técnico comercial, es Belén López, que nos acompaña hoy. Belén, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Ignacio?
Oye, ¿cuántos años lleváis en este negocio ahí en Cume?
Pues vamos a ver, la empresa tiene 6 años de vida, una cosa así. Pero bueno, hay experiencia detrás.
Ya me lo imagino. ya me lo imagino. Oye, cuéntanos, sí. Vuestra empresa, que no será solo de ascensores, he dicho ascensores un poco por simplificar, pero ¿a qué os dedicáis realmente?
A ver, la empresa, el nombre es Ascensores Cume 24, porque lo gordo, el fuerte de la empresa es el mantenimiento.
Sí.
Pero se hace todo lo relacionado con elevación, pues desde una reparación hasta la instalación de un ascensor nuevo, la modernización, bajada a cota cero, que es la eliminación de escaleras para acceder a un ascensor, sillas, salvaescaleras, plataformas, todo lo que tiene que ver con elevación y la obra correspondiente para instalar un aparato.
O todo sea, eso se hace. Casi mejor podríamos decir movilidad.
Movilidad, sí.
Es más genérico y abarca todo lo que hacéis.
Sí.
Oye, dime una cosa, ¿cuánta gente trabajáis en Ascensores Cume 24?
Pues vamos a ver, vamos a repartir entre oficina y técnicos,
sí,
si te parece bien.
Por favor.
En oficina estamos 5 personas y técnicos ahora mismo son 7.
Caramba, sí. Caramba. ¿Y qué os movéis? ¿Estáis en La Coruña, pero os movéis en toda Galicia?
No, atendemos solo el área a la que llegamos, ¿no? Ajá. O sea, un poco área metropolitana, es decir, Coruña, tenemos parque también en Narón, Ferrol, Arteixo, Carballo. Uh-huh. Atendemos la zona que será cubierto con los técnicos que hay, con un poco un radio que se dé atendido bien dentro del número de personal que tiene la empresa. ¿Por qué? Pues porque estás dando un servicio que en muchos casos es una emergencia, ¿no? Imagínate queda alguien encerrado en un ascensor. Entonces nosotros no cogemos aparatos, no cogemos, por ejemplo, mantenimientos ni montajes de zonas a las que tú no has llegado en un tiempo
prudencial. Claro. ¿Sabes? Perfectamente comprensible, además. Perfectamente comprensible.
Oye, algún día se irá llegando a eso, me imagino.
Poco a poco.
Poco a poco, sí. A base de mucho esfuerzo sí que se van consiguiendo cosas. Y pues figúrate, o sea, los primeros ascensores que se cogieron, por ejemplo, en Ferrol, Fue una apuesta y ahora hay técnicos por la zona y se va creciendo poco a poco, porque bueno, se van viendo la furgoneta, uh-huh. unos vecinos a otros hablan, etcétera, y bueno, pues vas creciendo.
Oye, soy un maleducado, tenía que haberos preguntado antes de nada que qué tal ha ido lo del COVID, si os ha afectado mucho o habéis salido indemnes.
A ver, claro que afectó, o sea...
No, me refería primero a la salud,
la salud bien.
Bien.
Hemos tenido la gran suerte, porque esto fue una bicoca, una lotería, ¿no? Que no nos tocase ningún caso a nadie del personal.
Sí.
Y bueno, pues resolvimos la situación. Yo me imagino que como todas las empresas... pues con teletrabajo y los técnicos en la calle. Los técnicos, bueno, pues sí. A ver, sí que es cierto que como la gente apenas salía de casa, pues se redujeron muchísimo, pues el número de incidencias de averías fue muy bajo y menos mal, porque bueno, si no, imagínate, pero bueno, que sí, que se resolvió incluso con turnos de trabajo, etcétera, porque claro, tú tienes que garantizar en todo momento que vas a tener al personal a salvo, ¿no? Y bueno,
sí,
pues
claro.
Eso nos tocó a todos, no se sabía cómo iba a ser y fue un quebradero de cabeza gordo, pero pues ahí estuvimos y tuvimos la gran suerte, porque es que no es otra cosa lo que hay que decir, es la gran suerte
claro.
De que nadie se haya contagiado.
Como decimos, en la aldea no estaba de Dios.
O al menos que sepamos,
claro.
Vaya, porque bueno, esto ya sabes cómo es.
No estaba de Dios.
No estaba.
Oye, Belén, ¿tú hiciste teletrabajo?
Sí.
¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos.
No, lo llevo bien. O sea, yo te digo la verdad. O sea, eché muchísimo tiempo hablando por teléfono.
Sí,
porque
claro.
Tenemos mucho trato con muchos clientes. Ya es una relación muy cercana, muy próxima.
Sí.
Incluso muchos llamaban pues un poco para saber cómo estábamos y eso. Y pues bueno, es una conversación como ahora contigo. O sea, uh-huh. que se alarga muy tiempo, ¿sabes? O sea, que no es, oye, ¿qué tal estáis? Bien, hasta luego. No, pues siempre hablas de cosas o te preguntaban, oye, pues si tengo que coger el ascensor, ¿lo puedo coger o no lo puedo coger? ¿O qué hago? Y oye, tú le dabas un poco pues, las recomendaciones que buenamente intuíamos todos y un poco lo que daba, o sea, lo que decía el gobierno y etcétera, pero bueno.
Claro. Oye, porque parece ser que el teletrabajo, no sé si en vuestra empresa, pero en otras muchas, se está diciendo que ha venido para quedarse.
Sí, toda la modernización en general, todo el mundo digital y etcétera, todo ha llegado para quedarse. A ver, nosotros ya hace tiempo que teníamos, o sea, cualquier compañero que quisiese trabajar desde casa, en eso tenemos una dirección pues que es muy comprensiva y si algún día...
Y muy lista, comprensiva y lista.
Pues no hay problema. Yo qué sé, yo hay días que no piso la oficina, ¿sabes? O
claro.
sea, porque, a ver, la labor comercial está en la calle, entonces,
sí.
pues, eso. Pero bueno, bien, sí, seguimos en medio en teletrabajo, porque, a ver, yo si a lo mejor no tengo que venir a la oficina a algo, pues resuelvo desde casa. O sea, que al final es algo que se ha quedado, o sea, que ha llegado así con... te la meten con calzador, pero que al final se queda para una continuidad.
Oye, Belén, hay una cosa de la cual seguramente muchos de nuestros oyentes no son conscientes, y es que algo tan aparentemente sencillo como es subir o bajar una persona o hacer que se mueva, no somos conscientes de la cantidad de tecnología que hay detrás, ¿verdad?
Hay mucha tecnología. Y tecnología mejorable, porque a ver,
sí, bueno, claro.
No es lo mismo un aparato de hace 30 años que un aparato actual. De hecho, la tecnología de la que hablabas tú un poco de cara al tema del teletrabajo y
sí,
etcétera, ha llegado y nosotros estamos ahora ofreciendo modernizar elementos de la instalación, por ejemplo, de un ascensor, porque hay sistemas para un poco... intentar luchar contra el COVID, incluso
sí.
o sea, aparte de que haya kits de desinfección, etcétera, pero también hay la opción de sistemas de comunicación con los vecinos para el ascensor. Entonces, bueno, pues esto a día de hoy, claro, tienes que instalar más de un elemento, un ascensor, pues a lo mejor tienes que cambiar la maniobra, que es pues el cerebro, etcétera. Todo eso se está empezando a ofrecer y la gente lo está empezando a valorar. Porque porque bueno, estamos viendo que hay que ponerse un poco las pilas en cuanto a la tecnología para el futuro inmediato, que va a ser diferente al pasado inmediato que estamos dejando atrás. O sea, yo no sé si nos va a ir mejor o peor, pero bueno.
pero va a ir en cualquier caso. Sí. Oye, Belén, sí. Eso lo que supone, por otra parte, para una empresa como la vuestra, es un tremendo esfuerzo de formación continuada de los técnicos.
Sí, a ver.
Hay que estar actualizándose.
De los técnicos y de los comerciales, ¿eh?
Ya, no, por supuesto.
Sí, a ver, al final, mira, es un trabajo que te tiene que gustar, que te tienes que poner las pilas continuamente. Bueno, yo creo que eso es hoy en día en prácticamente todos los trabajos. Porque sí. El puesto este de... yo estoy fijo y acomodado en una empresa.
Ya, olvídate.
Olvídate que, nada, eso ya hace mucho que desapareció. Entonces, bueno, pues tienes que estar aquí, ahí, en todo momento, enterándote de las novedades, etcétera. Y bueno, en ese aspecto lo llevamos bien porque sí que es cierto que nos gusta indagar, etcétera. Proveedores con los que trabajamos nos están informando continuamente sobre... pues nuevas tecnologías, nuevos sistemas que haya, etcétera, y tú los ofreces y se acaban vendiendo a la gente, que se acaba ofreciendo en el mercado y encaja bien. La gente al final muchas veces no sabe lo que puede hacer en una comunidad, en un ascensor.
Es cierto.
Pero si se lo explica alguien explicadito así de manera cercana, en lenguaje cristiano, ¿no? Como se dice, sí, que la gente entienda, porque el sector este de elevación, yo lo digo, es una expresión que utilizo mucho, es el gran desconocido porque no siempre te explican de manera comprensible para, pues sobre todo pensando incluso en esas personas mayores, ¿no? Que son las que más difícilmente entienden a veces cosas que haya que hacer, pues les explicas, les matizas bien, con ejemplos del mundo cotidiano. Yo muchas veces comparo un ascensor con un coche para que la gente entienda lo que implica modernizar. No es lo mismo un coche de hace 30 años que un coche nuevo, pues un ascensor igual, o una modernización que inviertas en el ascensor. Y todo esto, pues bueno, se explica a la gente y hay trabajo detrás, es lo que decías. O sea, pues mucha actualización, sí, y mucha formación detrás, porque no es lo mismo mantener un ascensor viejo o un aparato viejo, da igual, que un aparato nuevo.
Oye, Belén, tú que estás en el sector y sois una empresa de servicio de reparación, la industria de la movilidad en España, es decir, los proveedores españoles, ¿son buenos? ¿Estamos competitivamente hablando al mismo nivel que cualquier europeo?
Sí. De hecho, hay proveedores españoles que venden afuera,
bueno, claro,
que venden al exterior y viceversa.
Hay empresas
que tienen, o sea, varias empresas que tienen en España delegación, pero que también la tienen por el resto de Europa y venden a el resto de Europa y al resto del mundo. En España hay muy buen producto. O sea, parece que ahora todo el mundo le tiene miedo al chino, ¿no? Al producto chino. También hay productos chinos, o sea, en elevación, lo hay de todos los países. Hay productos alemanes, hay productos italianos, o sea, es que depende. Nosotros, por ejemplo, eso es más bien la parte técnica. A nosotros nos interesa dar un buen servicio. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que cambiar un motor, buscamos que sea un buen motor, que no nos dé trabajo de cara a un mantenimiento extra. Así es la manera de tú rentabilizar tu trabajo, ¿no? Y de que el cliente esté contento y de que hable bien de ti, y etcétera, etcétera. O sea, es un boca a boca, ¿no? Lo nuestro, casi.
¿Cómo tiene que ser?
Claro, es la mejor publicidad. Y eso sí, o sea, a veces tiras por un producto español y a veces no. Eso no significa que un producto de fuera sea malo, ¿eh? O sea, no, es que a ti te convence más.
O que se ajusta mejor a las necesidades del cliente en un momento determinado, que es al final también lo que tratáis de hacer, ¿no? Es decir, que satisfacer las necesidades del cliente.
Sí. Pues intentamos perder bastante tiempo.
Pues vean ustedes, señores oyentes, cómo hay aspectos de nuestra vida cotidiana que seguramente no valoramos adecuadamente, pero que afortunadamente para nosotros, los usuarios, hay personas detrás dedicadas a que esos elementos funcionen adecuadamente y que nuestra vida sea más cómoda. Belén López, técnico comercial de Ascensores Cume 24. Ha sido un placer, muchísimas gracias, y a seguir currando, que de esta hay que salir, ¿eh?
Sí, y vamos a salir todos juntos trabajando y sí que vamos a salir. Un ánimo para todos de parte nuestra, de parte de Ascensores Cume, y nosotros trabajamos, pero los demás también que trabajen. O sea, todos ahí juntos trabajando y saldremos de esta.
Como no tiene que ser.
Problema, Ignacio.
Un beso muy grande, Belén, que tengas un buen día.
Igualmente, Ignacio, igualmente.
Y ustedes claro. no se me vayan porque tengo que contarles todavía un par de cosas. Entre ellas, dos noticias que nos parece que son relevantes para ustedes. Les pueden interesar. Por ejemplo, la primera. Casado, receta. En la campaña electoral en Galicia, justo lo contrario del señor Sánchez. Dice que bajar impuestos para combatir el paro y extender los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, más allá de diciembre en aquellos sectores en los que sea necesario. Y, naturalmente, solicita aplicar las medidas en la línea de otros países europeos para, como por ejemplo, reducir impuestos o reducir costes laborales. Bueno, es una buena noticia. Y veremos qué es lo que ocurre, porque ya saben ustedes que están pactando en este momento a ver cómo salimos de esta. Y la segunda buena noticia es que la venta de coches en Galicia se duplica con respecto a mayo. Galicia registró en junio la venta de casi 3.000 turismos, 2.990, un 15,8% menos respecto al mismo mes del año anterior, pero el doble de los 1.222 turismos que se vendieron en mayo. Además, la bajada en junio es 20 puntos menos que la media española, que cayó 36,7%. Y, de hecho, la disminución gallega de comercializaciones de vehículos es la tercera menor entre comunidades, solo por detrás del País Vasco y de Cantabria. Ellos cayeron un 6,1 y Cantabria un 10,5. En el acumulado del año, entre enero y junio, se vendieron 11.044 coches en la comunidad gallega. Bueno, ahora sí que ya les despido, pero no para que se vayan, porque viene inmediatamente el resto de nuestra programación. Volvemos de inmediato. Hasta ahora.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
¿Tienes problemas con el registro horario de tus empleados? ¿Teletrabajan? ¿Se movilizan? En Caroní hemos diseñado WorkCards, un sistema de registro horario de última tecnología, fácil y económico de implantar. Recibirás alertas, podrás gestionar horas extras, además de extraer informes de actividad. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroní.com. Teléfono 632-89-9315.
Porque quero un presidente e un goberno con experiencia e capacidade de xestión, e do que me podo fiar nas situacións máis complicadas.
Nestes tempos de inquedanzas, propóñoche experiencia, xestión e certezas.
Eu voto seguro, eu voto Feijóo.
Galicia, Galicia, Galicia.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Un oso mar non para. Centos de homes e mulleres saen cada día na procura de peixe fresco e marisco para que nos poidamos desfrutar do mellor do noso mar. Apoia a xente do mar coas túas compras. Estamos no mesmo barco. Xunta de Galicia. Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado. Con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Las 12 del mediodía, 33 minutos, y ya sabes que, como siempre, con el patrocinio de Autocaravanas Van Van Go, nos vamos de viaje con él, con Juan Segade. Buenos días, Juan.
Buenos días, Maite.
Juan, que es nuestro guía turístico oficial, que ya está haciendo además las primeras rutas, con mucha ilusión, que te seguimos en redes sociales, en Compostours.
Exacto.
¿Dónde has estado? ¿La última dónde has ido? ¿Dónde pues, has llevado a una familia de Sevilla, era?
Sí, exacto. De dos hermanas. De hecho, fue así muy curioso porque me llamaron de la noche para la mañana y de repente y tal. Y ellos están haciendo, digamos, una ruta por el norte peninsular y dijeron, vamos, a Santiago de Compostela unas horas, pero afortunadamente dieron conmigo para mostrarles lo más importante, lo esencial de Santiago de Compostela, que de hecho pateamos bastante el casco histórico en dos horas.
Esas rutas que hace Miss Segade, que te lleva a los sitios por los que has pasado mil veces y nunca habías descubierto lo que él te enseña. Con lo cual, este verano, que todo es diferente, que tenemos que ser más prudentes que nunca, una manera de hacer pues un cumpleaños, de hacer un regalo a alguien, de darse un gusto, una familia, es con Compostours contratar una ruta que vas por la calle guardando todas las precauciones.
La distancia, efectivamente. Tengo el gel en la mochila, la mascarilla.
Al aire libre, te he visto, y por eso recalco esto, que es una forma diferente pues de celebrar, a lo mejor es una manera de regalar, yo qué sé, yo lo dejo ahí porque nuestro Juan Segade hace que todo día se vuelva inolvidable, y es verdad, lo digo completamente en serio, que aprendes a disfrutar de cosas que ni siquiera había reparado en ellas. Yo ahí lo dejo. Juan Segade, ¿dónde nos vamos hoy? Que sé que te gusta mucho, pues, sé que estás muy contento por muchas razones, pero haznos la introducción.
Pues vamos a un rinconcito de la provincia de Lugo que se llama Oincio, que el lema, para resumir el pueblo, es que es la tumba del único mamut hallado en Galicia. A las puertas de la Sierra de Courel, el mármol de Oincio es de los productos más tradicionalmente conocidos y utilizados desde tiempos ya de los romanos en Galicia. Es un material muy poroso, de color gris y veteado en diversas tonalidades. Cabe destacar también las aguas ferruginosas con propiedades medicinales, que en su día dieron vida al hotel balneario de Ferrería. Además, el embalse de Vila Souto ofrece al visitante un paisaje fabuloso. Las diversas rutas, como la Ruta del Hierro, son ideales para recorrer Oincio, conocer su historia, su cultura y su riqueza natural. Y de añadido también para esta presentación, incluí unos versos de Ángel Fole que hablan sobre o chamado val do Oincio, síguelle o de Viduedo. A paisaxe é unas veces suave e amantiña e outras rexa, severa e grandiosa. Mellor dito, os dous tipos de paisaxe danse a mao, a forte paisaxe do Carballo das Fragas e a donda paisaxe dos prados e dos castiñeiros. Todo un paraíso.
Qué bonito. Este ayuntamiento lucense, ¿con cuántos vecinos cuenta?
Tenemos 1.570 inciaos, incias o incienses.
Bueno, esta es una tierra que ha dado cosas maravillosas, que el paisaje es extraordinario, que hay fiestas, que hablaremos de ella, que vamos a destacar, y que también ha dado, ha salido de allí una de las grandes voces, ¿no?, que tenemos en Galicia y que además hoy es nuestra invitada.
Un placer.
Segade, por favor, haz tú la presentación, que sé que te gusta especialmente.
Pues tenemos a Lucía Pérez, que de hecho cumplió el cumpleaños, creo que 35 años, este domingo pasado. Así que felicidades de nuevo, que ya se lo he comentado anteriormente.
Lucía, muchísimas felicidades.
Muchas gracias. Hola a todos. Qué
es,
bien.
Es mucho mejor que lo hagamos así, de verdad, que te lo hagamos cantando. Ya te lo digo, por mi parte, mira, mucho mejor así.
Valdría de la manera, de las formas da igual. Y lo importante es el sentido, ¿no? Así que encantada de compartir un ratito con todos vosotros.
Bueno, yo creo que José Manuel Couto tiene por ahí una canción con la que vamos a comenzar. Venga.
O verde que garda os nosos recordos, imaxes de soños en cor. A ruta do ferro na terra de lobos e águias que rozan o sol. Camiños que sembran, serpentes que cruzan as augas do cabe o mar. Chanelas que surgen como...
Y es que al final, Lucía, queramos o no, el lugar donde nacemos nos marca, ¿no?
Hombre, claro, claro que sí. Sí, sí, es un orgullo. Yo siempre digo que llevar mi pueblo, mis raíces, eso es una fortuna y siempre hay que explotar todo eso, ¿no?
Desde luego.
Estamos muy orgullosos del lugar donde nacemos. Y mira, precisamente... Esa canción era una canción que yo dediqué a Oincio, a mi pueblo, y es efectivamente una fotografía musical de lo que es mi tierra, ¿no?
Ser embajadores, ¿no?, de todo eso que hemos visto y que nos ha rodeado cuando éramos pequeños, cuando crecíamos, ¿no? Esos lugares que ahora nos estaba contando Juan Segade, nos hablaba de rutas como la Ruta del Hierro, y que son, para ti, que también hablabas en la canción La Ruta do Ferro, ¿no?, que supongo que forman parte de esos recuerdos que uno no olvida jamás.
Sí, efectivamente, sí, sí. Es que Oincio, yo siempre digo que es una tierra que aún está por descubrir. Es una tierra súper virgen aún y que, bueno, también eso es una gran virtud, ¿no?, que se pueda mantener pues totalmente con mucha pureza, ¿no? Y efectivamente, pues esas rutas do ferro que yo precisamente la hice hace poco, porque esa ruta estaba marcada de hace tiempo, pero sí, estaba sin volver a que pues, estuviera limpia, y fue ahora hace unos añitos cuando la pusieron otra vez en... de manera que hubiera otra vez caminantes y que pudieran disfrutar de todos estos parajes que tenemos, ¿no? Pero efectivamente hay mucho por descubrir en Oincio, sí.
Segade, te dejo.
Pues vamos, de hecho, para ir tratando diversas pinceladas sobre este maravilloso enclave, pues tenemos 28 parroquias enclavadas en el geodestino Ancares o Courel y la comarca de Sarria. En el municipio de Oincio se conservan 8 iglesias románicas, a destacar la iglesia de Hospital, que es así llamada porque fue erigida por los hospitaleros de la Orden de San Juan de Jerusalén para atender a los necesitados y a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. Hay una variante histórica en este enclave también. También merece mención la iglesia de Santa María de Mau, pues allí se encuentra el sepulcro de San Eufrasio, uno de los 7 santos varones apostólicos y primer obispo de Andújar.
Madre mía, fíjate qué cosas nos cuenta. ¿Te das cuenta, Lucía, lo que aprendemos?
Sí, sí. No, y de hecho, al final, cuando uno se prepara todo tan bien, hasta descubre cosas nuevas. Pero bueno, efectivamente, mira, la iglesia del Hospital, que es una de las grandes maravillas, yo diría, no solo de Galicia, sino de España, porque es la única iglesia hecha totalmente en mármol, es decir, íntegramente en mármol, sí, por fuera y por dentro. Y hay un dicho que dicen que desde Oincio hasta Roma no te encontrarás una iglesia como esta, ¿no? Es decir, que es una maravilla, que por cierto yo tuve la suerte de hacer un concierto de Navidad estas pasadas fiestas y fue...
Madre
fue
mía, ¿no? Vaya entorno para hacer un concierto entre la voz y ese lugar maravilloso, supongo que sería, vamos, para no olvidar.
Pues totalmente, para el recuerdo, porque bueno, la sonoridad era espectacular y luego con mi gente, que también lo hacía especial, así que sí, fue un concierto que quedará siempre en mi recuerdo. Sí, sí,
pues
sí.
Esta iglesia de hospital, que es una de las razones para visitar Oincio, pero no la única, porque ¿qué patrimonio destacamos, Segade?
Pues en primer lugar, el mamut de Oincio, pues tenemos unos restos fósiles de un mamut que fueron descubiertos en 1961 en una cantera que ya está inactiva de la localidad de Bushan. Este fósil sigue siendo hoy el único de esta especie que se fue descubriendo en Galicia. La historia del descubrimiento dice que el 2 de mayo de 1961, durante unos trabajos de extracción, uno de los mineros encontró un hueso de grandes dimensiones rodeado de arcilla en una grieta de la explotación. Inmediatamente el minero llevó el hueso al jefe de la cantera, Ramón Pedreño, sí, y le dijo: jefe, mire qué vaca tan grande. Ramón inmediatamente se dio cuenta de que de vaca no era nada, y el hueso debía de pertenecer a alguna especie extinta de gran tamaño. Se dio aviso a Isidro Parga Pondal, que es un célebre geólogo y casualmente accionista de Cementos del Noroeste, que era la propietaria de la fábrica. Se revisó la zona, encontrándose un molar, un par de vértebras de animal y unos cuantos fragmentos más de hueso. Se estima que los restos que fueron encontrados tienen una antigüedad entre los 115.000 y los 25.000 años. Según los vecinos de la zona, más restos de mamut fueron encontrados, pero desaparecieron misteriosamente sin dejar resto alguno, como tanto sucede por Galicia. Recientemente, el Ayuntamiento de Oincio empezó a utilizar esta imagen del mamut lanudo como símbolo representativo del municipio. Hoy, quien camine la ruta do mamut e dos castros hallará una esbelta réplica a tamaño natural de dos mamuts, un ejemplar adulto y una cría.
¡Qué barbaridad! ¡Qué curiosidades!
Así es, y mira qué curiosidad, que quien encontró ese molar que decían, ese cuerno, ¿no?
Sí.
Es precisamente el hermano de mi abuelo, así que imagínate qué cosas de la vida.
O sea, que lo sabes, vamos, de primerísima mano, ¿no?
Pero claro, ellos no le daban nada de importancia, y bueno, esto debía ser, que lo contaba mi abuelo, es muy curioso. Y,
madre mía.
Y afortunadamente ahora volvimos a, pues eso, darle valor, eso, otro reclamo más para visitar Oincio, esa ruta do mamut, ahí lo que decías tú de ver las réplicas exactas de las dimensiones que tenía un mamut y bueno, la verdad que
somos, de hecho, para el turismo familiar es excelente.
Lucía, dinos cuál es ese sitio maravilloso. Es que esta es una pregunta recurrente a todos los invitados, porque proceden del lugar del que hablamos y siempre cada uno, aunque todo te encante, aunque te guste pasear por todas partes, siempre hay un rinconcito que a uno pues le hace estar más relajado, le evoca los recuerdos, hace que, yo qué sé, que sueñe incluso. ¿Cuál es el tuyo en Oincio?
Bueno, pues es complicado, pero bueno, realmente me quedaría porque, claro, yo soy de una parroquia de Oincio que se llama Go, y efectivamente, pues yo me quedaría con uno de esos, recunchos, como digo yo, de mi pueblo, que pues es igual al lado del río, al lado de esas carballeiras que milenarias que tenemos, que te hace, pues eso, olvidarte de todo y ser de la verdad afortunados, ¿no?, de lo que realmente tenemos.
Claro.
Y también me quedaría también con la parte del embalse de Vilasouto, que también es una parte para la gente de interior. Mira, ahora que estamos en verano, ayer aún me di un baño maravilloso allí, y bueno, es un respiro. Todos los niños de Oincio, o casi todos, aprendimos a nadar allí, y también es uno de los lugares que para mí son especiales.
Oye, Lucía Pérez, a mí me gustaría saber cómo llevaron en Oincio cuando una nacida precisamente en ese municipio, en ese ayuntamiento, representó a España en el Festival de Viña del Mar, en Eurovisión, televisión en el año 2011. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se lo tomaron tus vecinos?
Pues mira, yo siempre digo que me considero profeta en mi tierra y mis vecinos y mi gente siempre son los primeros en apoyarme. Y bueno, cuando fue lo de Eurovisión, ahí montaron una fiesta, una bueno, para ver Eurovisión, ahí una pedazo pantalla. Y bueno, la verdad que no me quejo de nada y menos de mi gente.
Y siempre que puedes, supongo que irás a disfrutar y a vivir fiestas como la del último domingo de agosto, que este año, como es raro, no sé qué pasará, pero además en honor a Santa Lucía, ¿no?
Exactamente, Nacervela, que es una de las fiestas, bueno, con más tradición, ¿no?, de todo el ayuntamiento, y hace honor a Santa Lucía. Bueno, también es la parte alta de Oincio, que también es maravillosa. Yo estoy en la parte más bajita, al lado del río, y pero bueno, sí que este año, pues como ya es todo fuera de lo normal, pero bueno, en los próximos años disfrutaremos de nuevo de ella.
Eso es. Hay que guardar las ganas, este año hay que tener mucho cuidado, lo repetimos una y mil veces, ser precavidos en todo lo que hacemos, y tendremos mucho tiempo de ir hasta Oincio para disfrutar de todo lo que nos ha contado Lucía Pérez, que es un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Nos ha encantado este paseo contigo a tu pueblo.
A vosotros, y gracias por visibilizar, ¿no?, a través de las ondas esos lugares más escondidos de Galicia que tanto tienen por dar a la gente, ¿no? Así que gracias a todos y hasta la próxima.
Un placer, claro que sí, allí iremos, claro que sí. Y nos queda Juan Segade, esa leyenda que me cuentas cada semana, pero antes tenemos que recordarles a los oyentes que una forma de viajar segura, estupenda, que uno va pues donde le apetece, no hay que tener ideas preconcebidas, porque puedes cambiar y decir, pues no me apetece dormir aquí, me voy a otro lugar. ¿Cómo se hace esto? Tú lo sabes, en autocaravana, con autocaravanas BamBamGo, BamBamGo.es, y tienen, bueno, pues una serie de automóviles, de autocaravanas en este caso, que se pueden elegir y que puedes disfrutar de un fin de semana, de una semana especial, recorriendo Galicia para ir a Oincio. Me parece, vamos, fantástico. Vamos con la leyenda, que se nos acaba el tiempo.
Vamos, pues, el misterio de los grabados en herradura descubiertos en Oincio y la leyenda del caballo de Santiago. La leyenda está relacionada con los grabados encontrados cerca de la montaña de Acima dos Picos, a una altitud aproximada de unos 650 metros, cerca del pueblo de Santa Cruz do Ural, parroquia de Vila de Mouros. Estas son cuatro rocas dispuestas horizontalmente. En el primero hay un hueco aislado, en el segundo una cruz latina y dos hoyuelos, y en el tercero dos hoyuelos, una cruz latina y una herradura. Y el cuarto, que es el más grande, es el panel principal, cuatro hoyuelos, dos cruces latinas y cuatro herraduras. Uh-huh. Este es el primer elemento arqueológico documentado en esta parroquia de Vila de Mouros, supuestamente en la Edad Media, se dice que fue realizado. A poco de, bueno, 2 kilómetros de las rocas, se encuentra el castro de Santa Icía, que también forma el límite entre Oincio y Sarria. Allí se recopiló una leyenda que indica de que desde el corral de Santa Cruz do Ural, el caballo del apóstol Santiago, el famoso caballo blanco, saltó al castro para enfrentarse a los moros sarracenos. Las herraduras eran las huellas del caballo, de tal salto que pegó. Y la presencia de los sarracenos en el municipio no es nueva. De hecho, se dice que la tradición en el castro de Santa Cristina vivió el infiel rebelde Mahamud.
Bueno, fantástico el recorrido que hemos hecho hoy, fantástica la persona que nos ha acompañado, Lucía Pérez, todo un lujo, y como siempre, eligiendo, ¿no?, que estás ahí con todo mimo, con todo cuidado, porque tenemos que decirle a los oyentes que en Es la Mañana de Verano en Galicia continúa en ruta, que nos quedan muchos municipios, muchos lugares, que nos toca llegar al programa 100.
Exacto.
Y ahí estaremos, bueno, pues para disfrutarlo, para celebrarlo. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y
un
hasta
placer.
El próximo martes. Un beso.
Chao, chao.
Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence, por mucho menos de lo que te imaginas, a los clientes más exigentes. Llámanos al 981 56 40 88. Es Radio Galicia. Crecemos contigo.
Y aquí teníamos que poner de sintonía el Hasta Vigo me voy, porque nos vamos hasta Vigo. ¿Por qué? Porque ahí está la floristería Liken, en la planta cero del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y en la floristería Liken se encuentra Mari Carmen Rosendo, a la que le vamos a dar los buenos días, Mari Carmen.
Muy buenos días, Maite.
¿Cómo estás? ¿Qué ambiente hoy hay en el Liken? Cuéntanos.
Bien, bien, bien. Hoy ya empezamos con movimiento por la mañana, a las 9 de la mañana. Ya nos estaban llamando con encargos, pero nada, todo entregado, todos contentos y ahí seguimos.
Bueno, por si acaso hay alguien que quiera hacer un encargo y dice, ay, ahora no lo voy a buscar, que te lo digo yo, que no hace falta ni que lo busques, que es facilísimo buscarlo también. Floristería Liken, 986-483-333. 986-483-333 para hacer los encargos. Y muy para bien. Elegir, por ejemplo, una orquídea, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Pues sí, tenemos mucha variedad de orquídeas, muchísima. Y es más, si alguien colecciona, como es el caso de una clienta ahora, clienta de Gileade concretamente, pues nada, se la mandamos, porque como colecciona y en las fotografías vio una variedad de una orquídea que se llama Papediperium, que también se le conoce como la orquídea del rey Arturo, sí. Y nos la vio a nosotros y ella colecciona, pues nada, ya se le hicimos llegar. ¿Hombre? Pero tenemos toda variedad
de orquídeas. Que fíjate lo que estaba leyendo yo aquí, que la familia comprende, la familia de las orquídeas, aproximadamente 25.000 especies, con lo cual fíjate quién coleccione.
Claro, y después de cada especie, ¿sí? Hay muchísimas variedades, ¿sabes? Mm. Porque esta misma que acabo de decir, si buscas en el zapatito, la orquídea del rey Arturo, que se llama Papediperium, pues esa orquídea, hay muchísimas variedades de esa variedad. O sea que el que quiera puede aficionarse a coleccionar y seguro que le va a encantar.
¿Cuáles son las características principales de las orquídeas? ¿Cuál es el denominador común?
Pues mira, el denominador común es que la orquídea vive casi del aire, casi vive en el aire. Es decir, aparecen en los árboles, normalmente están sujetas, sus raíces están sujetas a los troncos de los árboles, a las ramas. No vive del árbol, es decir, no es un parásito, no vive del árbol. Sí. Pero sí que se cuelga del árbol para aprovecharse de las sombras, porque necesita semisombra, y se conforma con la humedad que le llega y se da en los países donde hay mucha humedad y calor. Así que su característica principal es humedad y calor, lo cual quiere decir que no la debemos encharcar nunca, sí. Y que debemos estar pendiente de eso, de aportarle humedad a menudo.
Estamos hablando de una planta de exterior, entiendo por lo que nos dices, ¿no?
Interior.
Ah, es una planta interior.
Claro, en su hábitat vive en el exterior, pero claro. Nosotros no tenemos el ambiente que tiene en su hábitat, no claro. Lo tenemos aquí, no se lo podemos ofrecer.
Como decías. Entonces, lo del árbol, me he ido yo directamente, claro. Pero claro, si me paro claro. A pensar un poco me doy cuenta que es de interior.
Claro, claro. Nosotros aquí las tenemos dentro porque sí. Le ofrecemos las características que necesita mejor dentro que fuera, porque hay algunas que sí que se dan fuera, como es el cymbidium, el mini cymbidium, esas se dan muy bien fuera, aquí sí. También, pero la farinosis y todas estas variedades se nos dan muchísimo mejor dentro, porque si la ponemos fuera, esos cambios de temperatura que tenemos aquí, ellas necesitan claro. Como 18 grados de temperatura, como de media, ¿no? Y aquí, por desgracia, no tenemos para ofrecerle esa temperatura. Así que por eso las adaptamos al interior.
Claro, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿El tamaño de las flores es muy diferente de las orquídeas? Porque sí que hay algunas que son como un poquito más grandes que otras, ¿no? Igual claro. Que, supongo que igual que los colores.
Claro, claro, claro. Por eso te hablo del cymbidium y del mini cymbidium. Uh-huh. Concretamente, la planta es la misma, pero una es más chiquitina que la otra. Y la farenosis, hay la mini farenosis, que es chiquitina, muy chiquitina, monísimas, y hay la farenosis de un grandiflora, y la, o sea, hay como una gama de tamaños, sí, de las orquídeas. Y precisamente esa cantidad y variedad le da el encanto a las que coleccionamos orquídeas, porque fíjate que voy a hablar de otra para que la gente la busque, que se llama la Cattleya. Cattleya es otra variedad de orquídea, y si tú buscas, en vez de Cattleya, la buscas como orquídea nacional de Venezuela, también la vas a encontrar. Y otra vez volvemos a tener una cantidad y variedad de orquídeas impresionante.
Orquídeas que son preciosas, que adornan, que levantan el ánimo, con lo cual, ¿qué quieres pedirte una orquídea? Llama a Floristería Liken, 986-483333. Sigue por redes a Liken, porque cuelgan muchísimas cosas y se ven unas flores maravillosas y te la mandan a cualquier sitio, donde tú quieras. Floristería Liken, la planta cero del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.
Gracias.
Un beso.
Hasta el próximo martes.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. La última hora pasa por el País Vasco porque allí se disparan hasta 30 el número de casos en relación al foco detectado en una calle de la localidad guipuzcoana de Ordizia. Jesús Sánchez.
Se trata de 23 casos más de los registrados ayer, por lo que el Gobierno Vasco ha convocado una comisión de seguimiento para esta tarde con el fin de analizar la situación y adoptar las medidas que sean necesarias. La consejera de Salud, Nekane Murga, ya ha advertido de que el Gobierno vasco no dudará en actuar con firmeza en caso de que sea necesario. Destacar que este incremento de casos se debe a que los nuevos positivos en un principio no se vincularon con este brote, pero que tras las investigaciones realizadas se ha comprobado que sí están conectados con el mismo.
Gracias, Jesús. Por su parte, Asturias ha roto también una racha de 25 jornadas consecutivas sin que se registraran nuevos casos de COVID-19. Según ha informado el Gobierno del Principado, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica, que ha iniciado el estudio de contactos de esta persona afectada, sospecha de que se trata de un caso importado, en este caso de Cataluña. En lo económico, atentos al último informe de la OCDE que determina que España es el país de entre las economías desarrolladas con más trabajadores en riesgo de contagio por COVID-19. Rocío Regidor.
Casi un 60% de los trabajadores españoles desarrolla su actividad laboral en un entorno de riesgo de contagio por COVID-19. Es el mayor porcentaje entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que registran un riesgo medio del 48% como consecuencia del elevado grado de proximidad física entre colegas de trabajo y la mayor frecuencia de interactuación con el público. Además, la OCDE advierte de que los trabajadores de bajos ingresos con mayor frecuencia se ocupan en trabajos que los exponen al contacto físico, tienen mayor riesgo de infección.
Gracias, Rocío. Más asuntos. En Burgos han sido liberadas 7 mujeres tras desarticularse una red dedicada a la explotación sexual. María Chamorro.
La operación dirigida por la Policía Nacional se ha saldado con la detención de 4 personas acusadas de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y pertenencia a banda criminal, entre otros. La organización captaba a las víctimas en su país de origen, Colombia, ofreciéndoles falsos contratos laborales. Esta red funcionaba en varios pisos de la capital burgalesa y la movilidad de las mujeres entre ellos ha dificultado la investigación policial a lo largo de los últimos meses.
Gracias, María. Además, estamos pendientes también de la última operación contra el narcotráfico que la Guardia Civil sigue desarrollando en el sur de España. Pilar Díaz de Aguilar.
250 agentes participan en un nuevo golpe contra el narcotráfico en la línea Algeciras y San Roque. La operación lleva activa desde las 6 de la mañana y hasta el momento se han producido 8 registros y 15 detenciones en colaboración con Europol. Concretamente, en San Roque, Cádiz, la Guardia Civil ha irrumpido en un chalet de lujo. Al parecer, pertenecería al conocido como El Pincho, supuesto jefe de un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís en la zona.
Gracias, Pilar. Con esta información nos marchamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que va a estar compareciendo también el el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, salpicado, como saben, por el caso Dina, un caso que se va a colar, cómo no, en las preguntas de nuestros compañeros de la prensa. Se lo contaremos todo aquí en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos a comentarles lo que nos ha deparado la actualidad en las últimas horas y contando para ello, como siempre, con gente que de esto entiende. Por ejemplo, doña Teresa Jerique, muy buenos días. ¿Teresa? Vaya, no tenemos comunicación. A ver qué ha pasado. Mientras tanto, saludamos, como siempre, con un abrazo muy grande a Miguel Bastos. Miguel, buenos días.
Hola, buen día.
Muy bien. ¿Todo bien?
Todo ben.
Bueno, nunca peor que digo, ¿no?
La facultad, así, poco a poco.
Pero... Ay, sí, ¿se andas por aquí?
Ando, hoxe estou en Vigo, pero bueno, a facultad vou a facer recados, exámenes e cosas destas así.
Bueno.
Online y cosas así.
Teresa, creo que ya la tenemos. Teresa Jerique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú por dónde andas, Teresa?
Exactamente. Yo estoy en Vigo.
En Vigo.
Estoy en una campaña.
Y pasando calor,
Sí. Sí.
Yo pasé ayer por ahí, hija
mía.
Vamos. Pero bueno, estamos en verano, estamos en julio, estamos en el día de San Fermín, por cierto.
Claro. Como, no nos podemos quejar.
Como tiene que ser. Oye, vamos, tenemos que hablar de elecciones, no nos queda más. Aunque haya gente que esté intentando que la suspenda otra vez Feijóo, la verdad es que yo hay cosas que no entiendo. Teresa, a lo mejor es que soy muy torpe o como me voy haciendo mayor, pues me cuesta más comprender las cosas. Pero yo siempre pensé que el más interesado en que se celebren unas elecciones es quien no tiene el poder. Y parece que aquí va el mundo al revés.
Aquí yo creo que ya al final nos pasamos ya de intereses y no intereses. Aquí el objetivo, pero se ve en cada movimiento, en cada comentario, en cada gesto, es ir contra Feijóo. Es ir contra el Partido Popular. Yo creo que ya no hay casi ni interés en celebrar las elecciones. Vamos a ver, nosotros siempre hablamos de que las encuestas no es el resultado.
No, claro que no.
La gente tiene que ir a votar. Hemos insistido desde el primer momento de lo importante que es pues mantener todas las medidas de seguridad por el COVID, de que la comunidad autónoma está preparada desde el punto de vista sanitario si surge un rebrote, como ha pasado ahora en La Mariña. Y celebrar las elecciones, pues es un hecho que nos tendría que interesar a todos, primero porque estamos en nuestra obligación en este momento porque termina la legislatura, pues por todas las circunstancias que pudieron venir en los meses anteriores, y creo que aquí cualquier situación, cualquier hecho se utiliza para atacar a Feijóo, para atacar al Partido Popular. Desde luego están quedando y están poniendo de manifiesto que no tienen ningún objetivo más que ir a por él, porque realmente ni campaña ni nada, cualquier hecho o gesto que puedan cuestionar, allí están ellos para ir en contra del Partido Popular.
Sí, o que pasa, Miguel, é que eu entendo, quero decir que son a competencia e queren quitar do medio o que está na cadeira do poder. Pero para eso hay que votar.
Claro, que hay que votar, claro, non dar larga.
Hombre, claro, quero decir que, e ademais usando argumentos que, bueno, de científico teñen pouco. A mí hai de todos os xeitos unha cousa, esta mañán eu facía unha pequena reflexión, como fago todos os días pola mañán, rebuscando así, topei unha frase que me gustou moito dun crítico teatral americano, que naceu a finales do 19, morreu a primeiros do 20, un tal Nathan, que dicía que os malos gobernantes son escollidos polos bons ciudadanos que non van votar.
Vale.
Pero vemos, tal cual, ¿verdad?
Sí. Pero a ver, é que eu non entendo, a ver, a parte do gasto que se fixo é de volver a empezar e outra cosa así, eu non lle veo moita lógica, porque os ciudadanos estos que están non están confinados de todo.
Claro que non.
Ainda así poden ir aos supermercados, ainda así poden ir a moitos sitios.
E vas á farmacia, vas a comprar,
farmacia,
e vas a fazer a compra, logo podes ir a votar.
Claro, porque unha cola do supermercado é moito peor cuatro vidas sí, garantía, ¿no?
Hombre, claro, no, hombre, claro. Decir,
seguramente estará todo allí, habrá guardias a mantenernos a raya y cosas así, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
O sea, guardias, claro. Supongo.
No te has absolutamente ningún...
Nos darán máscaras allí, geles y de todo.
Claro.
Dar allí una bandeja.
Efectivamente. Allí,
claro.
Bueno, no, o sea, puede haber peligro, pero no creo que sea más peligroso que cualquier otra actividad que está permitida.
Ahora, Teresa, no. lo que está claro es que en este momento, y bueno, pues, supongo que porque han asumido todos los contendientes que algo tiene que haber de verdad detrás de las encuestas, es decir, puede que no sean tan exageradas ni a favor ni en contra, eso no lo puedo discutir nadie hasta que se vote, pero, en fin, que no pinta muy bien para la competencia, pero lo que a tenor de lo que se ve, lo que se está discutiendo es quién queda de segundo, y ahí anda el bloque rascándole...
Echándole
el aliento en el cuello al PSOE.
Yo siempre digo que el Bloque Nacionalista Galego, y en este caso además Ana Pontón, que es la candidata, tiene pues muy buena estrategia en la campaña, y ella, pues oye, permitiéndome la expresión, se viste muy de corderito para hacer campaña, y oye, pues es capaz de mover un gran parte del electorado de la izquierda, pero no nos olvidemos que es nacionalista, no nos olvidemos que al final, si hay sorpaso, tendríamos un batiburrillo de partidos, pero pues dirigido por una persona, bueno, de un partido nacionalista, que no olvidemos que en las europeas y en otras elecciones fue de la mano de partidos independentistas, incluso de Bildu, y quiero decir que, bueno, que la campaña electoral... la imagen puede ser más cercana o quizás menos nacionalista, porque si nos fijamos en los mensajes se reduce mucho quizá ese posicionamiento, pero no nos olvidemos de lo que es el bloque, y la verdad es que está subiendo como la espuma, y el sorpaso puede ser posible ante un Gonzalo Caballero que la verdad va dando tumbos de un lado a otro, y un PSOE que no sabe, yo creo, que hacia dónde va.
Miguel, o fío de eso, a mí me llamó la atención otro día que lin unas declaraciones de Ana Pontón donde di que o independentismo non entra nas súas
Eu conozco ben por cuestión.
Home, claro.
No, pero repito, él nunca foi independentista, cuando foi.
Pois a que o coñeces,
Miguel. No, cando foi, no, que non, incluso na teoría do nacionalismo galego non hai casi teoría independentista.
Xa.
Ni nos teóricos, creo... decir, nos máis exaltados o había hablado de las casas nunha temporada nos anos 20 así, ou 30, pero non moito máis, Algunos, pues hai sectores a
extrema esquerda,
pero tampouco fixeron unha teorización moi elevada. Entón, non vai por aí. O BNG é un partido de esquerda, pero o nacionalismo, curiosamente, dañe un toque conservador.
Sí.
Porque bueno, o nacionalismo, no fondo, ten unha ideoloxía conservadora. Os nacionalismos, en xeral, son conservadores, en casi toda Europa e en casi todo o mundo.
Sí, pero claro, tengo que decir, en este caso, con el bloque, efectivamente, con una especie de viraje de la Esquerra Republicana de Cataluña, como lo he visto durante estos 4 años en los debates del Parlamento. Y bueno, muy cercano, cada vez más, con los postulados más cercanos a Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que al final...
Pero bueno, una cosa, cuando gobierna un partido bastante de orden, cuando gobierna,
bueno,
es decir,
sí.
Aprueba estar en Pontevedra, por ejemplo.
Donde, ya, pero es un...
Donde ten votos do PP y ten que ter votos do PP.
Claro, é do PSOE ni chiconto.
Pero do PP ten que ter votos. Eso non...
El tema es que ahora, Miguel, en estas elecciones autonómicas, la alternativa, que digo yo, bueno, el sorpaso que puede dar el bloque, es gobernar con cuatro partidos hasta que puedan obtener la mayoría.
Ah, es otra cuestión.
Y ahí, claro, es otra cuestión.
Los más radicales son los de común.
Puede ser de orden. Claro,
más radical para mí.
Puede ser de orden, pero ojo,
no, esos partidos después teñen un discurso así, supoño que para as bases, pero despois na forma de gobernarnos non, además sempre, en moitos sitios de Galicia, o voto PP e BNG son intercambiables.
Ah, sí.
Sobre todo no rural, sí.
Ah.
Pues bueno, pues a mí me gusta
no rural, las zonas rurales de Galicia, en Lugo, por ahí, pero cambian de voto,
Bueno, a mí me gusta advertir que, oye, llevamos un tiempo con una estabilidad y un gobierno, oye, que respeta, y muy galleguista, y que respeta absolutamente, todas las, sensibilidades, ¿no?, de esta comunidad autónoma, y yo creo que hay que pensarlo bien, y hay que saber que esa garantía solo la podemos tener votando a Feijóo, votando al Partido Popular el día 12 de julio. Creo que así, quien quiera que Feijóo continúe, quien quiera estabilidad, tiene que votar a Feijóo. Si no, me parece a mí que hacer experimentos o intentar, bueno, voy a probar aquí a ver si esto nos ayuda o no nos ayuda, creo que al final las experiencias que tenemos es que esos experimentos no nos salen bien. Y lo estamos viendo a nivel nacional.
El problema es que sería un gobierno muy inestable, aparte que sería de izquierda, es otra cuestión.
Muy inestable.
Pero sería un gobierno muy inestable.
Si lo fue el,
Si lo fue el bipartito ya y solo eran dos, no quiero pensar yo cómo serían cuatro o cinco.
Inestable por cada consellero puesto por su partido, después ten que responder diante de la su base.
Claro.
O sea, as decisiones non se toman tan fácilmente como un goberno unitario, non é unha decisión tan así, sino que ten que responder e non pode defraudar os seus, porque se defrauda a súa base tamén queda sin posto de consellero, non? Entón non pode, ten que andar a facer equilibrios.
Sí, pero Venegas
por lo menos eu veo moi institucional. Non sei se...
¿Ay?
O veo moi institucional, non é
se no, eso que en campaña, yo siempre digo, bueno, es que en la campaña, bueno, es
sí,
que
sí, sí.
En las campañas es una cosa, impresionante ver cómo actúan y los debates a lo largo de los cuatro años, insisto, y ver cómo actúan y cómo se presentan ante la sociedad en campaña electoral. A mí me llama la atención porque yo, hay una cosa que está clara. El Partido Popular y Feijóo, que a veces ahora le acusan de si las siglas del PP salen más o menos, es decir, nadie duda que Alberto Núñez Feijóo es una persona del Partido Popular desde hace un montón de años y que además, sin trampa ni cartón, con total transparencia, Alberto Núñez Feijóo es la misma persona como presidente de la Xunta como candidato del Partido Popular en Galicia. Y yo lo que veo es una Ana Pontón beligerante y nacionalista, insisto, nacionalista y muy cercana a Esquerra Republicana en el Parlamento, y a una Ana Pontón, pues eso, muchísimo más, digamos, cercana, con un discurso bastante más endulzado de lo que hace habitualmente en campaña electoral. Y a mí eso es lo que no me gusta, porque al final, de unos polvos, unos lodos, ¿no? Que hay que saber decidir en cada momento a medio y largo plazo, no por cuatro mensajes que te puedan dar. Está claro que Feijóo es una persona que todos conocemos y no tiene, insisto, ni trampa ni cartón. Es lo que es y tenemos un aval de la experiencia de cómo ha gestionado estos años, ¿no?
De todas maneras, están ocurriendo cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, hoy leía una noticia que me dejó un poco descolocado. Resulta que... a tenor de esto que acabo de leer, un intento de hacer un partido galleguista que tuvo algún éxito en algún ayuntamiento, resulta que ahora, siendo que eran los componentes y siguen siendo de esta opción política, como dice un castizo, más de derechas que la Virgen del Pilar, pues resulta que ahora se descuelgan pidiendo a sus votantes que voten al Bloque. Estoy hablando de Compromiso por Galicia.
Sí, sí, porque fue un intento, yo creo que también eso fue un intento, me vais a permitir un quiero y no puedo, sin saber muy bien también el rumbo que tomar. También pudo pasar un poco con Anova.
Se está poniendo la gorra. Gómez Reino se pone la gorra de Martiño.
Se pone la gorra de Martiño, pero que Villares también se puso una gorra que después discrepó con Antón Sánchez. Eso es no tener nada claro. Insisto, eso es pensar mucho en sí mismo y pensar poco en Galicia. Porque al final, ¿qué pretendía ese partido galeguista? ¿Ser una escisión del Bloque? Ahora está integrado otra vez en el Bloque. A Anova le pasa lo mismo. Podemos en Marea Común es una también escisión del Bloque, es Partido Comunista. Yo creo que eso es un descontrol de sin saber, yo creo que sí, proyecto además para Galicia y sin saber un poco a dónde va. Es lo que a mí me transmiten estos partidos.
Oye,
problema de Compromiso, no sé, un momento salió de BNG cuando fue el congreso de AME, Asamblea de AME, ¿no?
Junto
con Anova. ¿Qué pasa? Que no fueron quienes de desmarcarse del discurso que tiño Venegas, non foron capaces de xogar acento, probablemente porque non saben.
É que eu creo que, vamos
non
a ver...
Non saben ser decentes, para a cultura deles non saben serlo.
Nos, Miguel, te hemos demostrado que o compromiso con Galicia, no Partido Popular de Galicia, está aí. Si é verdade que hai, despois, pois, unha serie de forzas políticas que teñen, malia que te digas que non, uns idearios nacionalistas. Nos estamos perfectamente integrados en España, somos una comunidad autónoma cumpliendo estatuto de autonomía perfectamente y conviviendo con un gobierno del Estado español. Ese partido que dices que non é nacionalista, realmente é nacionalista. Cando ten escisións, non sabe moi ben onde ubicarse. Si
claro,
fora do nacionalismo...
No, sobre todo non ubicarse no galeguismo, ubicarse no espacio do centro. Porque
claro,
al final siempre estaban en todos esos discursos, todo cuanto cosa había de izquierda, más de izquierda posmoderna, todas estaban igual, ¿no? Entonces no era capaz de desmarcar su discurso, claro, quedó sin espacio.
Sí, después no saben quién es más de izquierdas de todos ellos.
Claro, es que el problema no, creo que el problema de Menegá que compite por un espacio que ten seu recorrido, pero é menor. Que compiten a ver quién es más de izquierda, si él es o Galicia en Común.
Cuando por eso, pero hay que tener claro... Claro,
o seu objetivo natural sería ir cara a otros espacios, incluso cara ao centro-dereita.
Si xogara
a ser nacionalista.
Estamos en un panorama que si nuestro voto se dispersa a otras fuerzas políticas, como pueden ser Ciudadanos y Vox, que sabemos que al final no tienen ningún resultado útil, si nuestro partido se dispersa, la segunda fuerza política es el Bloque Nacionalista Galego. Y yo digo es Bloque Nacionalista Galego, porque la palabra nacionalista la lleva en sus siglas. Y es un partido nacionalista. Es lo que a mí me llama la atención y lo que decía Ignacio al principio. Si hay sorpaso al PSOE, el Bloque Nacionalista Galego va cogiendo mucho terreno en esta comunidad autónoma. Por eso yo digo que bueno, seamos los que estamos en una ideología, en una franja ideológica común, como podemos ser pues el Partido Popular, Ciudadanos, bueno, yo creo que Vox va a ser residual, pero como podemos estar en una franja común defendiendo a Galicia, pues deberíamos votar todos a Feijóo y a Partido Popular. Ya que estoy Domenica, en campaña electoral...
O PP incorpora también un elemento nacionalista, xa desde a súa orixe, cando incorporou os nacionalistas de centro e de dereita. Mas que están non son maioría, pero sí que hai ese sector, ¿eh? Sempre hubo. De feito, voten a veces que contemporizar con eles tamén.
Pero, Miguel, é lo que digo yo, es un sector galleguista, de verdad, muy gallego, con una idiosincrasia diferente que en el conjunto del Partido Popular de España se nota que el Partido Popular de Galicia tiene ese punto de estar aferrado aquí a la tierra. Y digo que eso es ineludible, pero por eso hay mucha gente que no da el paso al bloque, porque es una forma de gobernar Galicia y de estar en Galicia sin ser nacionalista y de convivencia, que yo creo que el bloque no es lo que pretende. Insisto que yo creo que el bloque en estos últimos 4 años se estuvo acercando mucho a Esquerra Republicana de Cataluña y en listas con Bildu. Así que, bueno, pues tendremos que saber también un poco dónde estamos y lo que hay, ¿no?
Miguel, de todos los xeitos...
O lo que fue lleven cuando fue solo.
Claro.
Y es una cosa que no aprende. La única vez que tuvieron a los diputados fue cuando fueron sin socios de fuera.
Claro.
Defendiendo solo el discurso galego que fuera. Así fue cuando tuvieron algo de éxito. Cuando quieren arrimarse otras fuerzas, normalmente no, porque no son lo mismo tampoco.
Claro, no tiene nada que ver. Los otros lo que fan es usarlos.
Claro.
Porque depois os catalán van pola súa beira
e non pensan nada nos daqui, non pensan nada retórica.
E os vascos nin che conto. Entón, claro, arrima está esa xente e o que está sefa é diluirte continuamente o teu propio discurso.
E meterte en líos.
Claro, totalmente de acordo. Por certo, Miguel, como consideras ti que... De onde van salir os votos que poida eventualmente levar o bloque... Todos van salir da bolsa dos votos do PSOE, ou tal, que está pasando aí?
A ver, o PSOE, polo que din, quedaría como estaba, bueno, polo que din as enquisas.
Sí.
Sempre trasvases, porque nos vemos un resultado final.
Claro.
Entón, os resultados finais hai moitos trasvases de xente.
O sea,
que pasa a dereita, xente dereita que pasa a esquerda. A xente non é estática. E xente, rapaces novos que se incorporan a votar, xente que por desgracia falece, non? Pero
entre
4 en 4 anos, ao millón cambian varios decenas ou 100.000 ou 200.000 personas do que é o corpo electoral.
Xa.
Eso primeiro que moitas veces non se considera, non? Parece como se fora sempre os mismos a votar, e non son sempre os mismos a votar. E despois sale, supoño que saldrá, pues, de recomposición do espacio de Galicia en Común. Hai moito voto que votou, mira, que... O que a antigua Marea foi a segunda forza, ¿eh?
Sí, no seu momento, sí.
Foi a segunda forza e ganou o PSOE. O Vasco Venegas está recuperando boa parte de eso, por desencanto ou por lo que sea, pero está recuperando ese voto. Xa falamos moitas veces, e temos ter grabado, de que ese partido estuvo mal concebido no sentido de diseño, non de nin da xente, nin das ideas que aí non me meto, sino no diseño do partido.
Xa.
E xa se viu que fragmentou, rompeu varios pedazos, e a prova máis do daño que lle fai, que se visualiza que hai dúas mareas.
Xa.
Eso, me gusta esa alusión por lo efímero que puede resultar un partido, un liderazgo concreto. Por eso creo que estamos en un momento para votar con mucho sentidiño, para votar además con mucha responsabilidad, porque estamos en un momento complicadísimo con el COVID. Estamos en un momento, que aquí ahora haciendo campaña pues hablas con sectores de diferentes posicionamientos con, bueno, desde el sector turístico hasta el comercio, los empresarios, los propios constructores, que hoy hemos estado con ellos hablando de lo que viene en el futuro, y va a ser muy difícil. Creo que hace falta un gobierno muy estable para gestionar lo que va a venir. Y nosotros además tenemos una garantía y una seguridad de conocer a la persona que lo puede hacer. Porque estamos hablando de que Marea fue segunda fuerza y ahora de repente está completamente desintegrada. Es que no son ni las mismas personas que estaban antes los que encabezan las listas. Hablábamos de un Ciudadanos con un Albert Rivera que iba a comerse el mundo y no sabemos ya dónde está. Entonces, esos políticos efímeros, esas soflamas efímeras de partidos que surgen de la nada, a mí ahora, por ejemplo, no me dan ninguna garantía. Y creo que, bueno, pues a un alto porcentaje de los gallegos que saben y pueden confiar en una persona que responde, pues creo que lo deberían de tener claro.
Miguel, los partidos de marketing son creados en gabinetes de consultorías y coge un candidato y dan un argumentario.
Pero eso es peligroso, con todas Miguel, partes.
Y después, claro, al primero golpe rompen. Por eso comparábamos antes con Venegá y a Marea, ¿no? Venegá levou golpes duros, pero resistiu-nos. Igual que o PP levou golpes duros e resistiu-nos.
¿No? Claro, por eso digo que
porque están ben feitos.
Hay que saber, claro, hay que saber o que hai e onde está. Eu creo que o Bloque levou golpes duros, pero o Bloque está resurdindo coa súa ideoloxía. Súa ideoloxía,
claro,
que o Bloque...
Sobre todo para a súa organización.
Claramente.
Claro. Como está montado. Sí. Igual que o PP, están, están ben montados. E outros partidos non están tan ben montados.
E hai algúns que están...
No
oi, e hai algúns...
Non hai proxecto.
E hai algúns que
están... Pensa que montamos un partido e xa está. E lo sacamos na televisión e que fale ali... E
de... Pero
non,
que
así... Fan falta xente na sección de veciños. Fan falta xente no club de fútbol. Fai xente na parroquia. Cosas dese estilo. E eso poucos partidos o teñen.
E coñecemento do territorio.
E coñecemento do territorio.
E
cando votas PP, máis ou menos sabes o que vota. Cando votas Bloque, sabes o que votas. Cando votas outros partidos, eu non, por exemplo, no caso Ciudadanos, con todos os respetos, eu non sei o que votamos.
E ahora o PSOE, Miguel, nos pasa igual, porque yo creo que el PSOE tampoco sabe muy bien lo que votamos. Yo aquí en Vigo tengo un Abel Caballero, luego tengo un Gonzalo Caballero, que creo que son la otra cara, dos caras de la moneda. Es una cosa muy complicada también del Partido Socialista, entenderlo en este momento.
No, lo que pasa es que
Caballero no me da mucho miedo. Me da miedo como a la estabilidad que tengo.
Claro.
Porque a mí me parece una persona muy seria, muy competente. Pero el problema es que tenía que pactar con otras fuerzas que no son tanto.
Claro.
E ainda por riba, a súa mensaxe aquí en Galicia non se deriva ningún pelo da mensaxe do Goberno Central.
Claro, porque non ten
forza dentro do propio Goberno Central.
No, ainda non a ten, claro. Está moi mal colocado, xa temos falado.
Creo que tiene además unha actitud moi agresiva, moi beligerante e moi pouco constructiva.
Pero eso va en contra suya, Teresa, eso va en contra suya.
Eu creo que él non é así, a veces que teño tratado é unha persoa moi empática, moi agradable, non sei se é que o asesor de imaxe...
Debe recomendar Redondo desde Madrid. Pero non se dan conta, Miguel, que cando un sale aos medios de comunicación, o que ti transmites rebótache como se fora nun espello.
Sí.
E se ti transmites agresividade, a xente vai te ver como un agresivo e vai xerar agresividade contra él, ao mellor sin merecelo, como ti dís.
Sí.
Outra xente que é moito máis contemporizadora, que ao mellor ten un discurso moito menos coherente e ten unha estrutura detrás moito máis pequecha, resulta que queda moito mellor. Estou falando no caso, por exemplo, porque a súa ten un mal producto para vender, hai que reconocerlo. Pero o comportamento o día do debate de Beatriz Pino parecía unha estadista, o seu discurso, a verdade que é un discurso normaliño de andar por casa,
é moi normaliño.
Bueno, pois, pero non agredía a ninguén.
Pero o golpe que o leva non sería para el tanto, sería para Pedro Sánchez. E se queda terceiro, o golpe é moi duro.
Vamos, claro.
Non aquí solo, alá.
Xa.
Alá porque demostra que o partido no goberno quedaría terceiro e cuarto.
Sí. Está clarísimo. Ahora, tamén, parte da culpa tena o propio sistema cando veñen aquí traen ao señor Sánchez e ao señor Illa para apoyar a Caballero no medio dunha campaña electoral en Galicia cando precisamente o señor Illa ainda non había moito que dixera que o sitio onde mellor se tratara a pandemia fora en Galicia.
Sí, claro.
Entonces, que vais a pintar aquí? Que vais a pintar aquí? Resulta que ainda por riba tes o presidente do goberno que non quer recoñecer o número de mortos que hai de verdad e ven xa vende la burra de que gracias ao que el fixo salváronse 450.000 vidas, pero de que estamos falando? Ti pensas que os gallegos son parvos ou que che pasa? Iso non lle fai ningún favor a Caballero,
No.
No,
pero
por eso
igual pagan los bareles, ¿eh?
No, claro.
Ayer también, pero van los bareles también, ¿eh?
Eso no chequea para ninguna duda.
O sea, el propio efecto que esté disputándose, a mí me queda de segunda fuerza, pero que esté disputándose no di mucho de ellos, ¿eh?
No, claro, porque todos... o teito que tiña nas eleccións anteriores, nos últimos 20 anos, por poñer unha referencia temporal, no bloque era un determinado porcentaxe da poboación, punto.
Sí.
Ahora resulta que é capaz de pasarlle por riba o PSOE.
Estando no goberno.
Claro.
Non desde sí, os medios sí. Que dá de visibilidade e todo que dá estar no goberno.
No, está claro.
Sí, bueno, flaco favor para él, pero yo creo que...
Pero Teresa, no... pero hagamos lo que decía Maquiavelo, dice, cuando el enemigo se equivoque no le corrijas.
No, claro.
No, bueno, aquí yo, nosotros defendemos lo nuestro y además está muy claro, ¿eh? Creo que no hay, lo que decía, ni trampa ni cartón. Aquí el marketing y las soflamas y las puestas en escenas, nosotros de eso, pues menos. Ahora vamos con el rigor y con la seriedad, que es lo que hace falta, ¿no? Y la importancia que tiene todo esto a la hora de votar.
Y sobre todo, que vayan a votar todos los gallegos que puedan, porque sí, no solo es un derecho, que lo es, por el hecho de vivir en una democracia, sino que es la única herramienta de que disponen todos los gallegos, piensen como piensen y voten a quien voten, de ejercer el poder del pueblo, que es lo que la democracia significa. Y si no somos capaces de hacer eso, lo que decía el americano, los malos gobernantes llegan porque los buenos ciudadanos no van a votar. ¡Se nos acabó el tiempo!
Antes de nada,
dime.
Suerte para Teresa, que es candidata.
¡Hombre, claro! Pero si lo
muchas
sabe.
Gracias. A votar todo el mundo, qué seguro. Muchas gracias.
Como tienen que ser.
Tenemos una buena jornada y una buena semana, porque es importante.
Teresa Jerique, un beso muy grande, buen día. Miguel, gracias, una aperta muy grande, hasta luego, niño. Y ustedes no se vayan, que vamos otra vez a Madrid para que les cuenten desde allí lo que está pasando en el resto de España y volvemos con Maite Garrido para que les relate lo que está aconteciendo en Galicia. Volvemos de inmediato, hasta ahora.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Preocupan y mucho los rebrotes que tenemos, contagios de coronavirus, por ejemplo, el más importante de todos los que tenemos ante nuestros ojos, en la comarca del Segrià, en Lérida. Permanecen confinadas 210.000 personas desde el pasado sábado y el coronavirus ha escapado al control de las autoridades sanitarias catalanas, que empiezan a sentirse desbordadas. Esmeralda Ruiz.
Y es que ahora mismo, Juan Pablo, quédense con este dato, el impacto del virus en esta comarca en concreto es 20 veces superior al del resto de Cataluña. De los 267 contagios registrados en la comunidad en las últimas 24 horas, 74 corresponden al Segrià, que ya concentra el 57% de los casos de toda la provincia de Lérida. Pero pese a estas cifras, la Generalitat se defiende de las acusaciones lanzadas por Fernando Simón ayer sobre la lentitud a la hora de decretar el cierre perimetral. Lecciones ni una, le acaba de decir Meritxell Budó, portavoz.
Nosotros, doncs, vam prendre la decisió quan s'havia de prendre.
Nosotros tomamos la decisión cuando había que tomarla. Y me extraña, es más, me sorprende que el gobierno español nos diga a nosotros que vamos tarde. Sería cómico incluso si no fuera porque realmente estamos en una situación muy grave. Así que pido menos frivolidad en este sentido y más corresponsabilidad. El gobierno de Cataluña actuó cuando tenía que hacer.
Corresponsabilidad. El gobierno de Cataluña ha actuado cuando había de actuar.
Bueno, luego entramos en detalles sobre esta nueva trifulca política. Atención, porque aunque Ordizia, en el País Vasco, está a 400 kilómetros de Lérida, allí se ha determinado que el foco, que cuenta hasta ahora con 30 positivos, ya proviene precisamente de El Segrià, en Cataluña, en Lérida. Alicia González, buenas tardes.
De hecho, el Departamento de Salud Vasco ha indicado que este brote se ha iniciado después de que una persona infectada procedente de Lérida acudiera a una reunión familiar celebrada en un local hostelero de la localidad. Son 23 positivos más que el lunes y esta tarde el Gobierno Vasco va a mantener una reunión con alcaldes de la zona para estudiar posibles medidas. La consejera de Salud Vasca ha indicado que no dudarán en actuar con firmeza si así lo requiere la situación.
Tenemos además 17 policías en una cárcel cárcel en Badajoz, en aislamiento sanitario después de haber dado positivo dos de ellos, y además la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido la resolución del Ministerio de Sanidad sobre los controles a viajeros del extranjero que provengan de allí en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas frente al COVID-19. Cuéntanos, Lucía Guadalupe.
Buenas tardes, Juan Pablo. Si para el Ejecutivo Autonómico resulta exigible al Ministerio de Sanidad que proceda a la adopción de las medidas pertinentes y útiles que sean necesarias para un adecuado control de los viajeros internacionales antes de ingresar en España como pruebas en origen, atendiendo así a la realidad de la situación sanitaria vivida y que sean adecuadas para evitar nuevos brotes. Es necesario que se les escuche, asegura la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y que de forma conjunta con el Gobierno central se pongan medidas para evitar volver a principios de año.
No nos han transmitido ni siquiera ningún caso, pero luego conocemos por las noticias que sí que ha habido personas que han viajado a otras comunidades autónomas, a las Islas Baleares o a Galicia, por ejemplo, que pasaron por el aeropuerto y que ellos mismos dicen que no tuvieron ningún tipo de control. Así que nosotros, esto es cierto que es una estrategia que tendría que haberse liderado a nivel internacional también, el asunto de haber pedido a lo mejor antes de viajar como la cartilla de vacunación internacional, que siempre ha funcionado, a lo mejor incluso test antes de salir.
Esperamos declaraciones en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ya están compareciendo en esa mesa en Moncloa María Jesús Montero, José Luis Ábalos, José Manuel Campos, titular de la cartera de Justicia, y Pablo Iglesias, sonido en directo.
Habían trabajado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Pero el Gobierno no va a cejar en este empeño de sumar a todas las fuerzas políticas en esta tarea, porque el país, lo decimos una vez más, necesita del concurso de todos. Esperamos de que de aquí, desde este momento, hasta que se produzcan las votaciones finales sobre los documentos, una vez que pasen las elecciones en el País Vasco y en Galicia, se reconsidere la posición por parte del Partido Popular.
Bueno, pues son estas declaraciones. Esperamos también lo que tenga que decir Pablo Iglesias sobre el caso Dina, porque evidentemente muchas de las preguntas de los medios de comunicación irán por este, en este aspecto, en este sentido. Bueno, Libertad Digital en este caso les cuenta que Podemos ya sabía en el 2016, en el año 2016, que las fotos de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Buselham, habían sido ofertadas a varios medios de comunicación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Libertad Digital ha tenido acceso a los mensajes del equipo jurídico de Podemos del 28 de julio de 2016. En ellos se demuestra que hace 4 años la formación morada ya sabía que existían varias copias de las fotos del móvil supuestamente sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Buselham, y que dichas fotos habían sido ofertadas a varios medios de comunicación para que fueran publicadas. A pesar de ello, Pablo Iglesias defendió en la Audiencia Nacional que todo se trataba de una trama policial de las cloacas del comisario Villarejo con algunos medios de comunicación. Según El Mundo, esa trama de las cloacas proyectada por el líder de Podemos en sede judicial para la campaña electoral de las elecciones generales de abril del pasado año fue ideada por la consultora chavista Neurona.
Sobre este asunto, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.
No se puede tener un miembro del gobierno que acosa a medios de comunicación y a periodistas cuando estos medios de comunicación o estos periodistas no dicen y hacen lo que Iglesias quiere. Cuando hay un presidente del gobierno que es cómplice de alguien que actúa así, se resiente la democracia. Y hoy, en nuestro país, Sánchez debería dar un puñetazo en la mesa y decirle a Iglesias que no todo vale.
Una cosa más en la economía. Los datos que seguimos conociendo son más negros cada vez, que tenemos que volver a actualizarlo. Rocío Regidor.
Nuevo varapalo para la economía española. La Comisión Europea ha empeorado 1,5% su previsión de desplome este año. El organismo espera una contracción del PIB del 10,9% frente a la caída del 9,4% que estimó hace tan solo unos meses. Una caída tras la que se producirá un rebote del 7,1% el año que viene, apenas es una décima más de lo calculado anteriormente. Además, alerta sobre el desempleo, reconoce que los ERTEs han ayudado a mitigar las pérdidas de empleo, pero solo por ahora.
Y 36:24 para las 2 en punto de la tarde. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es noticia Galicia con Sandra Fares.
Y Y nos venimos a Galicia en este martes 7 de julio. Hoy hablaremos del Foro Económico de Galicia, que calcula una caída espectacular, la verdad, del 34,5% en el mes de abril en nuestra comunidad. Hablaremos también de la selectividad. Comienzan esta jornada con fuertes medidas sanitarias. Escucharemos el comentario de opinión de Francisco Fernández Tarrío. Haremos nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, además de informarles de más cuestiones que ocupan la actualidad. También es noticia, como todos los días, la información meteorológica, que se la ofreceremos en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de toda esta información, como siempre, titulares. El Foro Económico de Galicia calcula una caída del 34,5% en el mes de abril en Galicia. Un shock sin precedentes. Galicia acoge una selectividad de récord en alumnos y recursos, marcada por la COVID y por el brote de la Mariña. Y suben en dos, hasta los 256 los casos activos en Galicia de COVID. Los pacientes por la contra curados aumentan y llegan hasta los 10.817. Y abrimos informativo, se lo hemos adelantado en nuestra página web, esradio.fm/Galicia. El indicador Abancaforo de Conxuntura Económica calcula que nuestra economía cayó un 34,5% durante el pasado mes de abril en relación con el mismo mes del año anterior, lo que define como un shock sin precedentes en nuestra comunidad. Este índice, elaborado a partir de una serie de variables que explica que la caída producida en el primer mes completo que muestra los efectos de la pandemia, va en la línea de los datos adelantados el pasado 8 de abril en un informe sobre el impacto que tendría el confinamiento, que entonces se cuantificó en el 40%. Además, asegura el Foro Económico, el descenso del 34,5% que calcula el indicador para abril, proporcionada por una buena pista de lo que puede ocurrir en el segundo trimestre de este año. En el primero, recordamos, el PIB gallego cayó un 3,6%. Todo esto según los datos del Instituto Gallego de Estadística. Y les contamos ahora que Galicia afronta una selectividad de cifras récord de matriculados en un contexto totalmente marcado por la COVID-19 y que ha obligado a desplegar un protocolo sanitario y de seguridad sin precedentes para garantizar las medidas de distanciamiento, el acceso ordenado de los alumnos y el control de aglomeraciones en los distintos puntos que acogerán las pruebas. Los exámenes se desarrollan entre hoy y el 9 de julio para cerca de 14.500 alumnos. Santiago y La Coruña acogen pruebas con módulos inferiores a 50 alumnos. En Vigo se realiza un modelo combinado por la mayor dispersión, de modo que algunas comisiones se ubican en pabellones o institutos comarcales para aprovechar el área de influencia y lugares de origen, como Tui o Ponteareas. Cada lugar tiene una organización específica y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos y las diputaciones para realizar traslados de materiales y otras casuísticas. En suma, los alumnos se reparten en 46 comisiones delegadas, en concreto unos 2.834 hacen las pruebas en Santiago de Compostela, en las facultades de Biología, Ciencias Económicas y Empresariales, Filología, Derecho, Medicina, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas y Psicología. Y como todos los días, les contamos el balance de la pandemia en nuestra comunidad. Sepan que el número de casos activos ha aumentado en dos hasta llegar a los 256 este martes, con 8 nuevos activos en el área de Lugo, donde ya saben se registra el brote en la Mariña, y uno en Pontevedra, además de 7 altas epidemiológicas. Mientras, las personas curadas se han incrementado también, hasta llegar a las 10.817. Así lo reflejan los datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidad, de que señala que del total de pacientes positivos, 7 se encuentran en unidades de hospitalización y el resto, 249 en seguimiento domiciliario. Un día más, las UCIs gallegas siguen sin casos COVID. Y Sanidad apunta que hasta la fecha los fallecidos se siguen manteniendo en 619. Y otros asuntos ocupan la actualidad. La consejera de Infraestructuras, Edel Vázquez, y el presidente del patronato de la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia, Juan María Loureda, han firmado un convenio de colaboración para la mejora del sistema de alerta temprana de riesgo de inundaciones en la demarcación hidrográfica Galicia Costas. Escuchamos a la consejera.
Estamos a falar dun convenio de importe total 185.000 euros que se estende ata ano 2022 e, polo tanto, bueno, no día de hoxe pois sumamos coñecemento, experiencia entre a Fundación, que por suposto confiamos nela, entre Augas de Galicia, e polo tanto unímonos todos para poñer todo o noso coñecemento e as novas ferramentas tecnolóxicas a favor da predicción e previr menos riscos á población como consecuencia das inundacións.
Abrimos capítulo político y hablamos de Ciudadanos. La candidata a la Xunta de la Formación Naranja, Beatriz Pino, defiende una política por y para el rural gallego. La escuchamos.
Que non podemos entender Galicia sen o seu orixe, sen as súas explotacións, sen o seu rural. O rural galego ten que evolucionar, ten que non perder, por suposto, a historia, o que supón dende fai moitísimos anos para moitas familias galegas, pero ten que saber evolucionar e ten que ser e seguir sendo motor económico, porque temos que poder poñelo en valor. E isto tamén é unha briga e ten que ser unha prioridade para partidos políticos como a nos, por exemplo, que levamos no noso programa de forma moi clara e evidente, sendo conscientes de que temos que facer unha aposta forte e firme do sector agrario galego.
Y les queremos contar también que el cabeza de cartel de Vox por La Coruña, Ricardo Morado, reivindica que la formación lleva la libertad como palo de su bandera y remarca su rechazo a la imposición lingüística, pero asegura que si tuviese capacidad de gobierno en nuestra comunidad tras el 12 de julio, por supuesto que mantendría el gallego como lengua cooficial, ya que defiende que ambas lenguas, el gallego y el castellano, coexistan. Les contamos también que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el Comité de Expertos de Sanidad para abordar el problema de los rebrotes en la Mariña Lucense. Habría tres escenarios posibles con tres respuestas posibles. Lo escuchamos en las palabras del presidente.
En este momento balanceamos tres tipos de decisións que iremos vendo nos próximos días cal das tres podemos implementar. O primeiro escenario é que persistan os datos que nos levaron a activar o plan. E, en consecuencia, nese caso, seguiríamos igual coa restricción de aforos do 50% e tamén coa limitación da mobilidade en toda a Mariña Lucense. O segundo escenario é que esta situación se agrave, por lo tanto, nese caso, aprobaríamos novas restriccións, sobre todo de horarios, por suposto, de actividades permitidas nos concellos. E o terceiro escenario, que haxa unha melloría notable. Neste caso, abriríase unha fase de transición para que se fose volvendo a mesma situación paulatinamente que hai no resto de Galicia. Para tomar esta decisión é importante avaliar os datos en base a dúas cuestións. Que os rastreadores digan se persisten ou non dúbidas de transmisión comunitaria, primeiro dato, e segundo, se é posible ser máis selectivos no peche.
Y en otro orden de cuestiones, les contamos que la Xunta, agencias de viaje y tour operadores colaboran para impulsar el turismo familiar y crear nuevos productos en nuestra comunidad. El consejero de Cultura y los presidentes de la Asociación de Agencias de Viajes de Galicia y la Asociación de Tour Operadores Receptivos de Galicia han firmado dos acuerdos por valor de 500.000 euros. Estos convenios impulsarán, por ejemplo, experiencias en áreas estratégicas para diversificar la actividad turística como la Ribeira Sacra, la Costa de la Muerte y los Caminos de Santiago. Y es el momento de escuchar y con atención el comentario de opinión de Francisco Tarrió en su Rincón de Pensar.
Semana final de la campaña en Galicia. El PSOE a lo suyo, haciendo campaña con el ministro más indigno de la democracia, Grande Marlaska, mientras Sánchez humilla a miles de españoles ausentándose del funeral por los muertos en la Almudena. Ese es el respeto que tiene el presidente hacia los muertos y hacia sus familias, también hacia la de los gallegos. En Podemos, Gómez Reino, el amigo de la eterna de Juana Chaos, y la ministra del Paro, Alcoa y los ERTE, pasean su desvergüenza mientras pelotean al machirulo Iglesias y sus líos de faldas y móviles, y callan, pues, frente al clásico machista comunista. El Bloque Nacionalista Gallego, ese lobo totalitario empeñado en disfrazarse de corderito en la campaña, justifica los ataques y el acoso a Vox por parte de grupos educados en el odio racista y lingüomaníaco de su siniestro referente Castelao. Y además pide retirar la publicidad electoral de los de Abascal porque recoge noticias como la del Bloque Gallego Contando Estrelas, que informaba en su día de cómo el BNG invita a sus actos a grupos terroristas. Ridículo total, por cierto, de los de Pantón, a los que la Junta Electoral ha mandado a freír espárragos en su enésimo intento de secuestro de la publicidad electoral de Vox. El intolerable acoso sufrido por la formación de Abascal en Galicia ha contado no solo con la complicidad, sino cooperación, de las fuerzas de la izquierda y el nacionalismo, sino con el ominoso silencio del que presume ser el presidente de todos los gallegos. Feijóo no solo ha renunciado a defender las siglas de su propio partido en Galicia, humillando así a miles de votantes del PP Nacional de Pablo Casado, sino que ha despreciado abiertamente a los más de 114.000 gallegos que votaron a Vox en noviembre, callando frente a las agresiones e insultos a esos gallegos, y por lo tanto, renunciando expresamente a representarlos. Su estruendoso silencio ante el ataque y el acoso a los simpatizantes y votantes gallegos de la formación de Abascal debería hacer a estos reflexionar. Feijóo ni los respeta ni los defenderá jamás, salvo que los necesite para gobernar. Esos 114.000 gallegos deberían tomar buena nota. Solo fidelizando y repitiendo su voto de noviembre tendrán la certeza de que al menos habrá un partido en Galicia que exigirá respeto a sus ideas y a su modo de vida, y que los defenderá pase lo que pase. La campaña ha demostrado que ese partido no es ni puede ser jamás el PP de Feijóo. Si lo que esos 114.000 gallegos buscan es un voto útil que defienda sus valores, ya han visto claramente en esta campaña que esa opción no pasa en ningún caso por los populares. El desprecio indisimulado del presidente hacia quien defienda España y la libertad en Galicia se ha vislumbrado como nunca esta campaña. Ni un Feijóo con mayoría absoluta, ni un Feijóo en la oposición los defenderá de los ataques de la extrema izquierda y del nacionalismo. Y por último, Ciudadanos, que otrora fue la alternativa a Feijóo en Galicia, de la mano de Cristina Losada, es hoy indistinguible del presidente popular y de sus propuestas. Es, con diferencia, el voto más inútil para cambiar algo en Galicia. Más les habría valido diluirse en el PP, como astutamente propuso, y esta vez con toda la razón del mundo, el propio Feijóo. Pues nada distingue ya a Ciudadanos del PP gallego. En resumen, las cartas ya están encima de la mesa y veremos qué pasa el próximo domingo. Pasen y voten. Salud y libertad.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Y es el momento de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orrio número 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, como es habitual, en la provincia de La Coruña. Ya se adelantábamos en nuestra web, esradio.fm/Galicia. Medios aéreos, marítimos y terrestres prosiguen la búsqueda de dos ocupantes de un kayak que se encuentran en paradero desconocido tras volcar en Porto do Son, en La Coruña, después de que una tercera persona que viajaba también en la embarcación fuera rescatada. La zona de búsqueda se amplía hasta Basoñas y la línea de costa desde Playa Ríos y Eira a Cabeiro. La chica rescatada ha explicado que en el kayak llevaban chalecos, pero que no se los habían puesto. La joven fue trasladada al complejo hospitalario compostelano. Y nos vamos a la capital de Galicia. El radar del falso túnel de Conxo comenzó a multar tras 10 días de pruebas en los que detectó a más de 2.900 vehículos saltándose el límite de velocidad, una media de 267 diarios. Sin datos definitivos sobre esta actividad, lo que sí se puede dar por seguro es que pasó bastante del centenar de denuncias. Solo entre la noche del domingo al lunes y las 10:30 de la mañana de ayer, el dispositivo había cazado ya a más de 90 vehículos que cruzaron ese punto a más de 50 kilómetros por hora, el máximo permitido. Y cambiamos de provincia. En Pontevedra nos vamos a la ciudad olívica para contarles otra cancelación por culpa del coronavirus. La feria Conxemar acaba de seguir los pasos de sus rivales. La 22ª edición de la feria ha quedado cancelada. Muchos operadores del sector ya anticipaban una decisión en este sentido y por varios motivos. Finalmente, la Junta Directiva ha resuelto la decisión y ha cancelado esta feria. Con más de 36.000 asistentes, Conchemar está sentada en el top 3 mundial del circuito de ferias pesqueras. Seguimos en Vigo porque la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia celebra una vista de apelación contra la sentencia que condenó a 30 años y 4 meses de prisión a César Adrio Otero como autor del asesinato de su expareja Ana Anjami, ocurrido en Vigo en la madrugada del 16 al 17 de diciembre del año 2016, y que le atribuyó también los delitos de acoso y vulneración de la intimidad. Y nos vamos hasta la provincia de Las Burgas. Hablamos de las propuestas de Ciudadanos. El candidato por Orense, Pepe Araújo, ha hablado hoy de nuestros mayores. Escuchamos.
Deixou en evidencia que a Xunta de Galicia non fixo o seu traballo e non fiscalizou adecuadamente as residencias de ancianos. Os nosos maiores hai que proporcionarles unha vida digna. Traballaron moito, pagando moitos impostos, e nos sacaron da crise do 2008, entre outras moitas cuestións. Debemos cuidalos e contar con eles como un activo e non como un estorbo.
Y seguimos en la provincia de Orense para contarles algo bien distinto. El aviso amarillo por altas temperaturas se sitúa en el interior de las provincias del sur. Por supuesto, Orense está dentro a partir de las 3 de la tarde. Así que, atención, porque se podrían superar los 36 grados en la provincia de Orense y en la comarca de Valdeorras. Y nos vamos hasta Lugo, en concreto a La Mariña. El alcalde de Burela, el socialista Alfredo Llano, ha apuntado una reducción de los contagios de COVID en la comarca, que desde el lunes, ya saben, tiene decretado un cierre de al menos 5 días para frenar este brote. Al tiempo que ha insistido el alcalde en reclamar coordinación en la gestión de esta situación en lugar de que la Xunta delegue en los regidores. Sanidad ha confirmado e insiste en que el brote de La Mariña está bajo control, con 119 casos. Burela concentra el 60% de los contagios. Y les contamos que la alcaldesa de Viveiro, en Lugo, la socialista María Loureiro, ha reclamado este martes que las próximas elecciones gallegas del 12 de julio se aplacen debido a este brote que mantiene cerrada la comarca durante 5 días. La regidora mariñana considera que sería buena idea aplazar las elecciones. Señala que no estamos en una situación normal. La escuchamos.
Consideramos que no estamos ante una situación normal. La comarca está cerrada, se prohíbe la entrada y la salida, salvo excepciones. Hay 1.100 vecinos y vecinas que están confinados en sus casas, están en cuarentenas, porque por haber tenido contacto directo con aquellas personas que sí fueron contagiadas y también están a la espera de que se le hagan los test. Aunque la Xunta de Galicia dijo que sí, que podían ir a votar los confinados, es verdad que hay una situación de riesgo. Tenemos también aquellos positivos que dieron en estos días y que probablemente haya en los siguientes días haya algún positivo más. Y es cierto que tampoco van a poder ejercer su derecho a voto. Y después hay un miedo generalizado, hay una incertidumbre.
Y en nuestro apartado sobre el estado de las carreteras gallegas, un breve apunte. Y como es habitual, sobre las densas nieblas que habitualmente están sobre la A8. Así que mucha precaución si pasan por esta autopista a la altura de Mondoñedo, en Lugo, en el kilómetro 536 y hasta el kilómetro 552. En ambos sentidos, la advertencia marca que la visibilidad es reducida. Y ahora nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer la predicción meteorológica. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Romero. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra?
¿Continúa el calor en esta tarde, a que sí?
La verdad es que sí, vamos a tener cielos prácticamente despejados en general en todo el territorio gallego. La verdad es que las temperaturas van a estar por encima de los 30 grados en la mayor parte de las comarcas y sobre todo superando los 35 en zona sur de Lugo, también la provincia de Ourense y sur de la provincia de Pontevedra. Los vientos continuarán soplando del nordeste fuertes, precisamente entre Fisterra y La Mariña, estaca de bares prácticamente.
Hablando precisamente de los vientos y del mar, algo que debamos conocer nuestro Atlántico querido.
Sí, la verdad, sobre todo ese viento fuerza 7, ¿no?, que tenemos precisamente entre Fisterra y Estaca de Bares. La verdad es que la altura de ola está entre, pues, prácticamente 1,5 metros, 2,5 metros de altura, y mañana miércoles, a nivel meteorológico, más de lo mismo. Eso sí, con algún chubasco localmente tormentoso en el sureste de la provincia de Ourense, y temperaturas que descenderían ligeramente, pero con calor.
Por cierto, hoy Ourense está en aviso.
Sí, la verdad es que sí, tenemos precisamente aviso por calor, vamos a superar la barrera de los 36, 37 grados en principio, lo mismo que en la comarca de Orribeiro, y también Valdeorras y la zona de Verín y Baixo Miño.
Así que ya saben, si está por esa zona, hidrátense mucho. Pues Alberto Romero, muchísimas gracias por esta información, que tengas una buena tarde, hasta mañana.
Lo mismo, gracias, un abrazo.
Y es el momento de recordar en titulares las noticias más relevantes de este martes 7 de julio. El Foro Económico Gallego calcula una caída del 34,5% en el mes de abril en nuestra comunidad. Un shock sin precedentes. Galicia acoge una selectividad de récord en alumnos y recursos marcada por la COVID y el brote de la Mariña. Y suben en dos hasta los 256 los casos activos de COVID en Galicia. Los pacientes curados aumenta también hasta llegar a los 10.817.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.